¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.
Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a charlar con alguien que fue capitán, creo que en todos los equipos donde jugó, ahora después se lo voy a preguntar, y que tiene como particularidad que fue campeón en un torneo internacional con Racing y con Independiente, y es Hugo Pérez. Perico, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Walter. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
¿Cómo estás? Bien. Muy bien.
En todos los equipos donde
lo que nos toca vivir, bien.
Sí. ¿En todos los equipos donde jugaste fuiste capitán?
Sí, en casi todos, de manera momentánea, en algunos varios partidos, en otros fue otro, porque se iba girando la titularidad de la cinta, pero en la gran mayoría sí, en la gran mayoría sí. No tantas veces, pero sí, en la gran mayoría sí.
Bueno, vamos a arrancar esta charla con esta historia de ser campeón internacionalmente con Racing y con Independiente, porque vos ganaste la Supercopa con Racing, fuiste parte de aquel equipo y fuiste parte de aquel otro equipo de Independiente que ganó la Supercopa en el 94.
Sí, fue en Racing en el 98. Yo venía debuto con el Coco Basile en el año 1998 frente a Independiente, ganamos 3-1, un partido de la noche. De ahí ya, bueno, siguiendo los consejos de todo el mundo del fútbol, en que esas oportunidades no se tienen que perder y se tienen que agarrar con dientes y uñas, uno lo hizo, y bueno, por suerte me tocó un grupo bárbaro, el cual me permitió, bueno, ese triunfo de ganar la Supercopa, ir a las Olimpiadas de Seúl en el 88, cuando estábamos haciendo la gira por ese torneo, estábamos jugando contra el Nápoles de Maradona, Careca, Lemau, y ahí se me citó. Después, bueno, estuve esos 3 años en Racing, y después sí, después en el año, pasé un año por Ferro, después en el año 94, el único título internacional que le faltaba al club también era la Supercopa, que no la había logrado, y la ganamos con Boca, recuerdo el gol de Rambert por arriba de Mon Navarro Montoya, y ahí sí, quizás me convertía, la historia marcó dos hitos importantes. En ese momento la Independiente fue que era el único título internacional que le faltaba. Y hoy, contabilizada con Racing, es el último título que ganó Internacional Racing desde hace casi 30 años. Son dos cosas que bueno, te dejan marcado. Pero sí, con los dos clubes. Con Racing primero en 88 y con Independiente en 94.
Bueno, voy hacia 88, ¿no? Basile técnico. Nada más y nada menos que el debut contra Independiente. ¿Es cierto que te bajó del micro y te llevó en su auto?
Sí. Bueno, nada, inentendible, ¿no? Yo no esperaba para nada eso, pero me bajó en el auto. Yo siempre cuento la historia y, bueno, nada, tenía un BMW. Ahora, si lo ves, es viejo, de esos grises. Y el Coco me bajó y me hizo ir en el auto con él. Me preguntaba si él sabía por qué me ponía, si yo sabía por qué él me ponía, por qué había decidido darme la confianza de debutar en un clásico como ese momento. En ese momento creo que debutamos tanto yo como el Turco Yul, también jugó de tres. Y yo decía que no sabía, que imagínate, los nervios de que tu padre futbolístico, que se le pone en primera división, te diga, o te pregunté esas cosas. Empecé a decirle que, bueno, que quería que era por rendimiento, que quería que era por cómo venía afrontando el año, que venía haciendo los deberes, que, no sé, me habrá visto un nivel superlativo. Y para descontracturar me dice, no, yo lo pongo porque usted es de Alcina, y los de Alcina se la bancan. Y bueno, nada, me bajó, A ver, sí. Me bajó la temperatura de fiebre de nervios a nada, a congelarme tranquilo y dejarme con una tranquilidad de un tipo motivador como el Coco, con dos palabras nada más. Y bueno, hoy me río, pero en ese momento no era habitual que hoy lo bajen a uno de un micro y lo lleven en el auto particular atrás de mí. No era habitual, pero bueno,
¿Y cómo
a mí me
fue? ¿Él
sirvió.
te dijo, venga conmigo?
Sí, yo pensé que, yo te digo la verdad, yo pensé que estaba fue. Yo pensé que me había limpiado, porque uno empieza a pensar qué hizo. Y cuando ocurren esas cosas, empieza a pensar qué hizo. Pero nada, nada, nada. Por suerte fue un tema más de motivación y de formas de ser del Coco, que bueno, a mí en lo particular me ayudaron mucho siempre. El Coco Basile tenía una gran virtud. Vos sabías que no te tenía que poner ni de compromiso ni de nada por el estilo. Te ponía porque creía en uno. No era que tenía dudas. Si no tenía dudas, el Coco no te ponía. Pero, y otra cosa, él tenía una forma muy interesante de acompañar a los jugadores que por ahí venían empujando de abajo y tenían algún nivel que les permitiera creer en que podían jugar en primera división. Los ponía siempre con buenos equipos. No les ponía la mochila de la salvación para sacar un equipo de un mal momento. Los ponía cuando el equipo andaba bien. Lo cual, con Rubén Paz, con Colombati, con Medina Bello, con el Toti Iglesias, con Walter Fernández, con Néstor Fabri, con el Pato Filiol, con Gustavo Costas, todo se hacía más fácil. Había un acompañamiento, había gente que te podía guiar, no era como hoy, antes te educaban más, y yo lo supe aprovechar y supe escuchar, que para mí fue fundamental, ¿no?
Bueno, ahí se da una particularidad porque tu tío te hace hincha de Racing, pero en tu casa son todos de Independiente y te toca
Sí,
debutar contra Independiente.
todos son hincha independiente, excepto mi tío, que fue en realidad el quien a mí me hace hincha de Racing, y sí, me toca debutar contra Independiente, pero a ver, tampoco estamos hablando, mi viejo es un laburador de toda la vida, mi viejo también, era el hermano, el hijo, el hermano que iba a debutar en primera división, el sueño del pibe. Entonces, no, lo que querían que me vaya bien, si por más que fueran hincha Independiente ellos, si le tenía que hacer 3 goles a Independiente iban a estar contentos, eso no me cabe ninguna duda. Pero sí, se dio esa paradoja. El único que era hincha de Racing era yo. Y soy yo. Y yo.
Hay un partido que es clave, ¿no? En esa Supercopa contra River, el día del famoso gol de Fabri en la hora.
De cabeza, sí. El día de cabeza salta con Ruggeri. Faltando, ya estaba terminando. Fue el que nos dio el pase a jugar la final. Sí, tremendo. Un partido tremendo. A mí siempre me tocaba entrar, a mí me había tocado estar en los dos torneos, tanto en el que se jugaba aquí en el torneo nacional y en la Supercopa, los dos. Yo viajaba y jugaba con el equipo que quedaba acá, viajaba y jugaba con el equipo que quedaba acá y casi siempre entraba en los segundos tiempos, casi siempre, hasta en la final. Y bueno, nada, 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 lo del Pipa, de saltarle y más al cabezón, un tipo fuerte, un tipo que iba bien arriba, y ganarle y clavarle el gol de cabeza, nada, fue una explosión, fue una explosión. Yo creo que eso fue ese tema que se puede colgar en la historia como heroico, nos llevó de cabeza a buscar el campeonato con una fe, con una motivación que era muy
Era muy
difícil
difícil.
perderla.
La final la juegan primero de local y después de visitante. La cancha de Racing en el partido de ida
Explotaba.
era una locura.
Sí, explotaba. Yo nunca vi tanta gente, pero yo te voy a decir algo, yo nunca vi un recibimiento tan grande de gente como el que ocurrió más allá de ese partido, de los 100.000, de los casi 50.000, 70.000, 80.000 personas no esperaban cuando llegamos a Ezeiza. No solo en el lobby de Ezeiza, sino en lo que era toda la Richeri. Yo nunca vi tanta gente. Tanta, pero tanta gente nos llevaban en el aire. Cuando bajamos del avión, que logramos el torneo en Belo Horizonte, nunca había visto tanta gente. era impresionante. Lo ganamos en un Brasil, contra un Brasil muy duro, contra de repente 100.000 personas que estaban en el estadio, un ambiente pesado, y nada, fue heroico. Fue heroico porque, te vuelvo a repetir, hoy nos damos cuenta más de la hazaña porque Racing hace 33 años o 32 que no gana un torneo internacional. Entonces, hoy vemos la importancia de lo que es ganar un torneo de estas características, ¿no?
Ahora, ese partido en Brasil tiene la particularidad que ya no estaba el Toti Iglesias, se había ido a jugar fuera de la Argentina, y apuesta a un joven catalán, Basile.
Sí, por la velocidad, porque yo creo que el Coco entendía que más allá de... Nosotros habíamos visto una particularidad cuando entramos al campo de juego. Habíamos visto la particularidad que en los costados de la cancha, cuando entramos, dijimos, uy, qué pasto alto. Y después cuando empezamos a entrar más para el medio de la cancha, el pasto era muy corto. Y bueno, y eso nos jugó un poquitito en contra porque claro, los brasileños acostumbrados abrían la pelota a los costados para que vayan los laterales. Y hay veces que te confundía la velocidad de la pelota en que iba y vos por ahí no bajabas el ritmo de ir a cortar porque veías que la pelota se iba a ir. Y cuando llegaba al sector de los laterales, la pelota se planchaba. Y venían y le pegaban cada centro y tenían un monstruo, un 9, un delantero, un centro delantero, creo que era Gareca, no Gareca el del Napoli, sino Gareca, y era un monstruo, te entraba y te mataba, y se venían, y bueno, nada, yo creo que el Coco vio un partido en donde de tres cuartos de cancha, con velocidad podíamos aspirar a golpearlo, y bueno, fue así que en el primer tiempo... Creo que fue una pelota de un saque, de una infracción, que creo que, me parece, se la ha dado Gustavo Costa, no sé quién. Bueno, es un pique prácticamente de catalán que define y bueno, nada. Desde ahí para adelante a tratar de manejar el partido. Después cuando se ponen a uno se nos complica un poco, pero lo llevamos. Lo que pasa que, claro, era Brasil, 100.000 personas, vos un arco tratabas de mirar al otro y el otro lo veía tres veces más chiquito que el tuyo, una distancia es tremenda y bueno, por suerte lo pudimos manejar, ¿no?
Jugaste con Rubén Paz, jugaste con Maradona, jugaste con Garnero, jugaste con Colombati. ¿Con qué otro 10 de esos que vos decís rompían el molde jugaste?
A ver, a mí me gustó mucho la condición, un tipo Garnero, pero mucho más alto. Te voy al plano internacional, pero jugué con Igor Lediakov, que era el 10 de la selección rusa, y nada, jugó un fenómeno. La verdad que un jugador con una altura, con una calidad. Pero después 10, creo que los que vos marcaste fueron los que yo pude sacar algo y que puedo decir, che, a ver, de Miguel Colombati, un tipo que aprovechaba al máximo la capacidad física que podía tener, ¿entendés? Entendía muy bien su capacidad física, no era un tipo de largarse a gambetear cuatro hombres juntos. Rubén Paz, un tipo que sabía cuándo gambetear y cuándo tocar, un tipo que aprendí mucho en la pegada en los tiros libres, fue el tipo que me enseñó a dar dos pasitos cuando ya la pelota pasó de las pesadas a ser desde el 86 la Jalisco, la Tango. Muchas veces me quedé con él después del entrenamiento. El Lani Garnero, yo creo que fue el último 10 que tuvo Independiente. Para mí fue el último 10 que tuvo Independiente. Y después sí, después ver y sacar de los que tocó enfrentar. A ver, Hagi, Michael Ladru, bueno, nada, un montón de 10 que me ha tocado enfrentar y que también, bueno, nada, me han enseñado a mí a cómo marcarlos. A mí, acordate que cuando estábamos hablando anteriormente de debuté contra Bochini. Cuando vos pensás y te vas a la noche, si yo me lo como, tengo 17 años, 18 años, me lo morfo, a Bochini me lo morfo. Y cuando ves que viene con la pelotita, moviéndola con los pies, te hace retroceder. Porque es un tipo que está antes de un paso tuyo a la hora de decidir sacársela. Entonces, de todos aprendí. De todos esos aprendí.
Perico, y en un momento determinado viene Basile y te dice, porque vos veías los partidos por televisión y ibas a la cancha con el seleccionado argentino, y en un momento te dice, Perico, adentro, Hay que jugar los partidos contra Australia adentro.
Sí, yo había tenido la experiencia, yo tuve la suerte de jugarla.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Tres cosas que se pueden jugar con la selección, porque cuando yo estoy cuando estamos haciendo la gira con Racing, habíamos hecho uno o dos partidos, después fuimos a jugar contra el Nápoles, como te había dicho, de Careca, Alemão, Maradona, y el Coco me hace levantar en una de las comidas y me dice, bueno, queremos felicitarlo porque ha sido citado, y bueno, me había citado Bilardo para jugar las Olimpiadas de Seúl en Corea del Sur, en el año 88, con la selección argentina. Estaba Canigia, Monzón, Lucio Siviki, Isla, Comas, había un montón de futbolistas, Canigia, y yo ya había tenido la experiencia de la selección en las Olimpiadas, jugando de titular. Y después, bueno, sí, después me llama en un momento donde vuelve uno de los mejores jugadores del mundo que Diego, y citan a Maradona, a McAllister y a mí en esa fatídica tarde-noche del 5-0 contra Colombia, nos citan a los tres para ir a enfrentar el hecho de un momento difícil, ¿no? Que es entrar por la ventana a un mundial no acostumbrado a Argentina, pero a jugar los dos últimos partidos contra Australia por el repechaje.
Ayúdame con la memoria, a veces, viste, se me mezclan los partidos, pero creo que no, que en esta no me equivoco. Se inaugura el estadio de Salta, me acuerdo que fui a ese partido a jugar Argentina con Marruecos. Ese día hiciste un gol vos e hizo un gol Maradona.
Me hacen el penal a mí, una pelota que yo me voy por el costado, la toco justo cuando veo viene a cruzarme el jugador y Diego hace gol de penal. Y después hacemos, robo una pelota en el medio, hago una pared, se la doy a Balbo, Balbo me la devuelve, hago una pared con Ortega, Ortega me la devuelve y de media distancia, sí, le meto un bombazo y...
Perico que la robó, Perico la ganó, Perico para Balbo, Balbo para Perico, Perico para Ortega, Ortega otra vez a Perico, el gol remató.
Bueno, nada, no tenía nada que hacer el arquero. Sí, en ese partido sí, fue así.
Bueno, porque después, a ver, una cosa es la convocatoria para ese partido con Marruecos, para los partidos con Australia, y otra cosa es cuando sale la lista para ir al Mundial.
Sí, lo que pasa, Walter, que nosotros, no Maradona, pero sí McAllister y quien te habla, me parece que jugamos con una ventaja. Nosotros sabíamos que siendo citados sin haber estado en todo el proceso, y no hablo, saco de esto a Maradona, sabíamos que si ganábamos no podíamos no ir. Es muy difícil que se llame a dos futbolistas para enfrentar los últimos dos partidos de una clasificación para un mundial, se gane y esos dos futbolistas después le digan, bueno, gracias y no van. Sabíamos que iba a ser mucho más lastimoso para todos los muchachos que estuvieron en el proceso si se llegaban a perder esos dos partidos, porque nosotros estuvimos en todo el proceso. A la hora del castigo, porque que no vaya la selección argentina a un mundial, a nosotros que llegábamos para dos partidos. Pero también sabíamos que el premio de ganar esos dos partidos era que íbamos a un mundial seguros. Y bueno, por suerte se dio lo segundo, ¿no?
Se da una particularidad, ¿no? Porque vos vas al Mundial y no te toca jugar.
Sí.
Pero el recuerdo lo tenés. O sea, vos decís con orgullo, fui a una Copa del Mundo, o te quedas ese sin sabor de no haber jugado un minuto.
No. No, me queda... A ver, en una última charla que tuvimos en radio con el Coco, el Coco me menciona que el último partido todos le pedían que, ustedes no sé si se acuerdan, que Maradona ya no estaba en campo, y fue el equipo de Hagi, que jugamos contra el equipo de Hagi, ese gol de tiro libre desde el costado, y bueno, un partido se nos complicó, veníamos en un estado anímico que nos golpeó mucho, lo de Diego, no por culpa de Diego que vamos afuera, pero nos golpeó mucho. Y el Coco ahí me dice que había varios que al aire dice que todos me decían que te ponga a vos, que te tenía que poner a vos, te tenía que poner a vos y no te puse. Y bueno, nada, esas cosas de que Coco, yo estoy agradecido. A ver, me parece que en la opinión general del argentino, fue la selección donde más de acuerdo estuvieron con los jugadores que había. Casi el 95-96% estaban de acuerdo con los jugadores que había en esa convocatoria. Y estar entre los 22 mejores de un país, a uno lo tiene que sentir con orgullo. Porque muchos pedían ese último partido que se adelantara a Redondo como 10 y que yo jugara de 5. Para aprovechar la media distancia, Redondo podía manejar atrás del volante como un 10. Pero bueno, eran cosas que se hablaban, pero no, pero nada, nada, orgulloso, totalmente orgulloso. Totalmente orgulloso. Bueno, de esa selección quedamos Orteguita y yo para la selección de Pasarela.
Claro, porque después vas a la Copa del Rey Fahd con Pasarela.
Voy a la Copa del Rey Fahd con Pasarela y después me toca jugar la Copa América 95.
Exacto, en Uruguay.
Cuando terminamos afuera por penales. Por penales termina afuera con la... Creo que fue
el día de la mano de Tulio.
Claro, grotesca mano de Tulio, grotesca. Ahí terminamos el penal, creo que en el tercer penal ya se definió, patea Roberto Carlos, que en ese momento estaba jugando para Real Madrid, Pasarela me dice, patea vos, Perico, con Roberto Carlos, a los primeros que nombró fue, él ve que va Roberto Carlos y me nombra a mí para ir primero, bueno, patea Roberto Carlos lo hace, yo se lo pateo a Tafarel y lo hago. Y después, bueno, creo que vinieron dos hierros argentinos y ya después ya definieron en el tercero, en el cuarto.
Se da también en este recorrido que estamos haciendo que vos te vas a jugar a Gijón, ¿no? Y en Gijón, con el paso del tiempo, te convertís en una figura importante, no solo para el equipo, sino para la ciudad. Tenés un gran reconocimiento en esa zona.
Sí, el otro día justo estaba leyendo que estaban viendo, hace poquito, ahora un año atrás, estaban viendo... No sé en qué lugar porque lo pregunté, pero bueno, nada, me comentaron y estaban viendo, querían dar un premio a distintas personas, le dan un premio por ciertas actitudes, por cosas que hacen para la sociedad. Y bueno, Gijón para mí, yo estaba en esa terna y estoy agradecido. Y bueno, nada, es mi segundo lugar, es mi segunda ciudad, mi segundo lugar en el mundo. Cuando uno se va del país y va a otro lado, y más cuando va a un lugar donde es como nosotros, una idiosincrasia de española muy cercana a nosotros, el argentino está bien visto, el de buena cepa, el de buena persona, el que entiende que uno tiene que ir a vivir una vida acorde a cómo viven los españoles y no ir a tratar de cambiar a otro país a cómo viven en el mismo. Y sí, muy, 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 muy agradecido siempre la gente. Yo voy todos los años, yo siempre refuerzo ese vínculo. Siempre hay cosas que uno hace. Ahora hay un tema de ayuda a gente que no puede con los alimentos o no tiene posibilidades por la situación que está viviendo. Y ahora está saliendo dentro muy poco. El otro día me habían pedido el permiso para una foto de mía y de Enrique Castroquini, que fue uno de los mejores 9 que tuvo España.
Quini jugó en el Barcelona, en el momento estuvo secuestrado.
Claro, bueno, la historia, tiene mucha historia Enrique Castroquini. Quini estuvo secuestrado en un bulo, creo que 60 días, lo rescataron y nadie fue preso porque él perdonó a sus captores. El hermano de Quini, que era arquero del Sporting de Gijón, había dos chicos ahogándose en un canal de... que pasa creo que por el costado de la cancha del Sporting, casi entrando al mar, y se tiró, lo rescató, pero él no pudo salir, él murió. Entonces Quini, la familia Quini y Quini eran personas impresionantes, y el brujo, yo siempre digo que al único que Dios le abrió la puerta en el cielo fue al brujo Kikini, a otro no se le abrió. Y bueno, ahora está saliendo un almanaque que es para ayudar a la gente que no tiene una foto mía y de Kini, en el cual se lo ayuda a gente que no tiene la posibilidad de con esto de la pandemia y lo que estamos viviendo, tienen problemas de para lograr el pan de cada día. Son cosas que van sumando y cosas que uno le va aportando y uno ha logrado tener amigos que lo mantiene y que los tiene y que están ahí siempre. Así que nada, mi segunda ciudad totalmente.
Ahí tenés varias situaciones, ¿no? Una con Calamaro.
Sí, bueno, la Andrés fue un partido, con Calamaro y con Charly García, porque habían ido a verme en Sporting de Gijón y Real Madrid, cancha del Real Madrid. En ese partido, hacía 16 años que el Sporting no ganaba en esa cancha. Y bueno, jugaba, bueno, como te decía, Michael Ladru, Hierro, Sanchís, Roberto Carlos, Redondo, Rincón, Bambán Zamorano, un equipo tremendo el Real Madrid. Y bueno, nada, los 25 minutos, creo 30 del primer tiempo, y una pelota que logro cortar, arranco. Y cuando arranco veo que me achican todos los defensores de Real Madrid y me pica uno de los laterales nuestros, que se llama Velasco, que salió de las divisiones inferiores de Real Madrid también. Y cuando me achican todos, le puedo poner una pelota filtrada y bueno, caminó para el gol porque achicó el Real Madrid y le hace el gol a Gullo, tres dedos al palo derecho. Y bueno, nada, te podrás imaginar después que se vino todo el Real Madrid al ataque, nos colgábamos, casi pedimos el micro para colgarnos atrás en el arco, pero logramos ese triunfo y después me había hablado Andrés Calamaro y Charly García que iban a ver el partido y bueno, fuimos a comer a un restaurante muy famoso que hay en Madrid y bueno, me encontré con él, con Calamaro, con Charly García, con sus músicos y me acuerdo que Charly tenía una bufanda del Sporting, Andrés también y nada, dos cracks, tremendo. Tremendo. Y fue, bueno, fue una cuota de suerte. Ya lo había tenido, yo lo había conocido a él cuando salimos campeón de la Supercopa y del campeonato en Independiente. Él es muy fanático de Independiente. Y ahí fue la primera vez que lo conocí. Y anteriormente lo había visto, cuando no sé si recordás, cuando estaba en la discoteca Cemento. Un día también fui invitado a un recital y bueno, nada. Buena relación. Y la verdad fue una alegría, porque después me invitaron a comer, yo me quedé un día más en Madrid pidiendo permiso, y lindo ver argentinos, y él, que en ese momento, los Rodríguez estaban en plena época de esplendor.
Vuelvo a esa Supercopa con Independiente. ¿Qué equipo tenía Independiente, no? Porque hablamos de Garnero en un momento, pero jugaba Rambert, Garnero, Gustavo López, vos, Ever Moas, era un equipo tremendo, Caña.
Mira, yo por lo que hablo, a mí me tocó, y esto no lo digo por todos saben que yo soy hincha de Racing, lo he dicho en Independiente, no tengo que demostrar nada, nunca he vendido humo, yo nunca dije de chiquito era de, pero yo hubo en mi carrera hubo dos equipos que fueron para mí los mejores que en los cuales jugué, que uno es Racing, del 88 hasta el sí, hasta que se fueron las mejores figuras que teníamos, y el Independiente del 94. Para mí, esos dos equipos fueron tremendos. Me toca en uno me toca entrar con un equipo formado, y que le dio la alegría a la Supercopa, y que pudo haber ganado el torneo, pudo haber ganado el torneo también, si por ese hielazo a Navarro Montoya no le quitan esos 5 puntos a Racing. Me tocó un equipo formado que me llevaba, que fue lo mejor que me pudo haber pasado debutando a mí con 18 años. Y después con Independiente participé del formato de un equipo, desde el 92 con Nito Veiga, pasando por el Negro Marchetti y definiendo lo que era un equipo tremendo en el 94 con Miguel Brindisi. Pero por lo que a mí me cuentan la gente Independiente y charlamos, Para ellos el del 94, más allá de los torneos que pudieran haber ganado después, fue el más cercano al paladar negro del hincha independiente de cómo le gusta jugar. Era un plantel que te creaba en 15 minutos, 8 jugadas de gol claras.
Cuando jugás al Prode, la cruz va siempre al medio, ¿no? Racing Independiente, Independiente Racing, para sacarte los dolores de cabeza, hoy.
No. Tengo hoy mi familia, la mujer, mis dos hijas y el nene. El nene está jugando en Racing, en el infantil de Racing. Y tengo a mi mujer y a una de mis nenas, la mayor, que son hincha independiente. Y tengo al nene, a la nena del medio, y yo creo que soy hincha Racing, vamos ganando 3-2. Pero no. Ya mi época como profesional terminó. Si juega Racing Independiente, le pongo a Racing. La verdad es la verdad. Pero bueno, nada, tengo buenos recuerdos. Yo siempre respeté, yo siempre traté de que lo que tenía que pasar por encima de lo que era el sentimiento era el profesionalismo. El sentimiento para mi casa, para el bar, para salir a la cancha, para ir a alentar, pero el fútbol no deja de ser un laburo, hermoso. Hermoso por lo que ganás en diferencia a la gente común, hermoso porque lo haces al aire libre, hermoso porque no deja de ser deporte, pero no deja de ser un trabajo. Y yo el trabajo se cuida y se respeta.
Hugo Perico Pérez, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarián. Producido por Maipo. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.
There's a deal for every moment at McDonald's.
Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price.